Muy buenas a todos, amigos de Mindalia. Aquí estoy otra vez, soy Teófilo Calvo, ya sabéis, farmacéutico, bioquímico, terapeuta, especializado sobre todo pues, en patologías autoinmunes e incluso pues, alimentarias, que es el tema de hoy. Hoy el tema está vinculado con el por qué este tremendo auge, esta especie de pandemia que estamos sufriendo a nivel general, sobre todo en la población joven, con el fenómeno de las alergias, más que de las alergias, de las intolerancias alimentarias. Es un tema nuevo, digamos, porque hace 30, 40, 50 años, yo recuerdo en mi infancia, prácticamente no te encontrabas gente ni alérgica ni gente que tuviera intolerancia. Sin embargo, hoy es un auténtico problemón. Anda por el 50 o más por ciento de la población escolar y está suponiendo ya pues un quebradero de cabeza en los propios comedores escolares, porque ahora mismo en esos comedores tenemos la mesa de los celíacos, la mesa de los de la lactosa, la mesa de los de la fructosa, e incluso pues en algunos casos de estos pues puede ser bastante serio, bastante grave el problema, porque no admiten ni tan siquiera trazas. Eso quiere decir que tienen que separar los utensilios de cocina, pues todo lo que es el utensilio típico de una cocina, porque pequeñas cantidades pueden suponer un problema. Bien, esto está sucediendo desde hace unos 40 o 50 años y está acarreando muchos problemas de tipo inmunológico también. Pero vamos a poner un poquito en claro la diferencia que hay, que la hay, entre una alergia y una intolerancia. Teóricamente se habla de alergia cuando ante, digamos, un alimento o un grano de polen o puede ser cualquier otra sustancia, cualquier químico en general, puede ser incluso un olor, una molécula en pequeñas trazas que nos llega a nuestra nariz y que nos pueda despertar una alergia. Se habla entonces de que una alergia es una reacción del organismo donde interviene el sistema inmune. Siendo las intolerancias como un poco las olvidadas del tema, como si no interviniera el sistema inmune en ellas, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque una intolerancia cuando se está produciendo de forma, aunque latente, sin una sintomatología seria, potente, profunda, inmediata, como se producen en las alergias, cuando uno es alérgico al marisco, por ejemplo, le basta con tocarlo, o al chocolate. Yo he tenido casos de pacientes con alergias tan potentes al chocolate que les bastaba, una niña de 3 años, recuerdo, le bastó con tocar un papelito de un bombón, un caramelo de chocolate, para que tuviera incluso pues una parada cardíaca. Imaginaos qué violencia y qué agresividad de reacción alérgica en este caso, hacer una anafilaxia con una parada cardíaca, ¿no? En las intolerancias no va a ser así. Van a ser lentas, acumulativas. A medida que comemos nos va provocando un cierto proceso inflamatorio a nivel intestinal. Y se dice que no interviene el sistema inmune, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo, porque cualquier agresión a la mucosa intestinal a medio o largo plazo sí que va a demandar una reacción del sistema inmune, como es normal. Si poco a poco ese epitelio intestinal empieza a acusar el efecto pues, de un gluten, de una lactosa o de una fructosa que le produce una inflamación, es lógico que ahí intervengan pues toda la vanguardia del sistema inmune, de interleuquinas inflamatorias, de factores de necrosis tisular, que los neutrófilos empiecen a migrar a esa zona y empiecen a producir pues calprotectina, inmunoglobulina A, etc. Lo que ocurre es que cuando se dice que no interviene el sistema inmune es porque no lo hace de esa forma tan agresiva, tan rápida y contundente como lo hacen en el caso de las alergias. Bien, entonces el motivo del tema de que abordemos este tema hoy más que hablar de alimentación en ciclo de come, bebe sana, que me parece muy, muy bien, hay que matizar también un poquito todo este fenómeno de las alergias y de las intolerancias, porque están dando muchos, muchos problemas. Hoy no vamos a hablar de veganismo, ni de dieta macrobiótica, ni de dieta paleolítica, sino que vamos a hacer un poco hincapié en cuáles son los alimentos que más pueden provocar esas alergias o esas intolerancias y, por lo tanto, cómo podemos actuar y qué debemos hacer, qué tratamientos o qué suplementos deberíamos tomar para ir paliándolas. El tema no es nada fácil, porque lo primero que hay que hacer es localizar cuál es la intolerancia que tiene el paciente. El paciente viene con una sintomatología que muchas veces es muy difusa. Me vienen miles de pacientes al cabo del año con cuadros de este estilo. ¿Cuál es la sintomatología típica? Pues muy variada. Hay muchas cosas, muchos matices. Casi todos se pueden quejar de inflamación, inflamación del intestino, es que tengo muchos gases, otros te dicen que tienen dolor de cabeza, otros que tienen pérdida de memoria, otros que se sienten obnubilados o empañados, digamos, mentalmente, como que no van frescos, ¿no? Hay muchas de este tipo de percepciones que tiene el paciente, que en definitiva son síntomas que percibe él, pero que no dan un cuadro, digamos, que lo podamos ver. Cuando la cosa se cronifica ya es distinta, porque si hay un fenómeno de inflamación intestinal, vamos a ir incurriendo poco a poco también en un proceso de una absorción excesiva. Normalmente esos procesos de inflamación conllevan también una permeabilidad. Esa permeabilidad intestinal hace que a nuestro torrente circulatorio, no a través del enterocito, de las células entéricas que tienen así formas ciliadas con microvellosidades, y que todos los nutrientes tienen que pasar a través de esas microvellosidades, no. En el caso de que haya un fenómeno de permeabilidad por inflamación del intestino, las células que tienen que estar perfectamente unidas vemos que se separan, se establecen poros, huecos por los que pueden pasar por falta de producción de adhesinas, que son moléculas que tienden a tapizar estos huecos y rellenarlos como si fueran cemento para las células. Bien, en estos casos, cuando hay ese tipo de inflamación debida pues, a intolerancias alimenticias por ese proceso de maltrato al epitelio intestinal, lo que vemos es que se producen esos canales. A través de esos canales pueden penetrar moléculas de los alimentos que no se hayan digerido completamente y que no deberían estar pasando como están pasando. Por ejemplo, la grasa. La grasa son triglicéridos normalmente. Si comemos un trozo de panceta, vamos a tener triglicéridos. Esos triglicéridos no se atraviesan, no atraviesan la barrera del intestino. Para eso se tienen que emulsificar con las sales biliares que proceden del hígado. Y a través de la lipasa pancreática, cuando se ha hecho la emulsión a nivel del intestino, entonces es la que va a producir el ataque a esa molécula de los triglicéridos que lo va a desdoblar en un diglicérido por un lado y un monoglicérido. Y así es como se tienen que absorber diglicéridos y monoglicéridos. Bien, en el caso de que haya esos fenómenos de permeabilidad excesiva, que haya esos huecos, lo que ocurre es que pueden pasar esos triglicéridos. Pueden pasar polisacáridos también, que deberían entrar como azúcares simples o a lo sumo como disacáridos, dos azúcares juntitos como pueda ser la sacarosa. Pero lo normal es que las cadenas largas de azúcares se tienen que fraccionar a través de las amilasas y lo que absorbe nuestro enterocito, nuestra célula entérica intestinal, son monosacáridos. Con las proteínas pasa lo mismo. Una proteína es una construcción de muchos aminoácidos que también están concatenados uno detrás de otro y puede haber centenares o miles formando una proteína. Para eso están las proteasas, que son las que van a romper esas moléculas grandes, las van a transformar en aminoácidos individuales que son los que se tienen que absorber. ¿Por qué insisto en esto, en este proceso que es puramente una explicación de fisiología? Porque todo lo que tendría que estar sucediendo en una persona, digamos, sana, normal, con una permeabilidad normal, es que tendría que estar absorbiendo monoglicéridos, diglicéridos, sacáridos mono o disacáridos y aminoácidos simples, con algunas pequeñas excepciones de pequeños péptidos que serían cadenas de hasta 7, 8, 10 aminoácidos concatenados. No tenemos capacidad para absorber más. Sí, minerales, por supuesto, y vitaminas. ¿Qué ocurre entonces? Me estás diciendo que pueden entrar moléculas que están a medio camino de digerir todavía. Bien. ¿Y quién se va a encargar de eso? Pues eso va a pasar al torrente circulatorio y del torrente circulatorio pasará por la vía enterohepática, pasará el primer filtro que va a ser el hígado. El hígado hace muchas cosas. Me lo habéis escuchado muchas veces, que para mí es el más noble y más agradecido de todos los órganos que tenemos. Es un órgano delicioso. Yo he visto enzimas en 1000, transaminasas en 1000, en 2000 y recuperarse. Lo que no hacen otros órganos. Incluso hasta se regenera. Le quitas un trocito y vuelve a salir. Con toda esa nobleza, tiene aproximadamente 500 funciones metabólicas un hígado. No para. Y entonces lo que le estamos haciendo es dar más tarea todavía. Lo digo así de una forma muy coloquial, porque si sigo hablando de moléculas vais a salir corriendo. Y no es el propósito, hay que hacer las cosas comprensibles. Quiero decir que bastante tarea, bastante logística hace el hígado como para que encima le empiecen a llegar nutrientes no digeridos completamente, que estén llegando demasiadas proteínas de pequeño tamaño, muchos péptidos, ácidos grasos que todavía no han sido atacados por las lipasas, que le lleguen azúcares demasiado largos. ¿Por qué? Porque lo va a tener que resolver él, si puede, porque no siempre. Para eso tiene un montón de equipos enzimáticos que le van a servir de ayuda. Pero esos equipos enzimáticos y algunas vitaminas, algunos aminoácidos, ahí están las metioninas, que son grupos acetiladores, que lo que van a hacer es intentar darle mayor liposolubilidad a alguna molécula que haya podido entrar para que se pueda excretar por la vía biliar. Las otras las va a intentar oxidar para que al hacerlas oxidadas más hidrosolubles puedan salir por la vía renal, por los riñones, pero no podrá con todo. Si este proceso se prolonga durante mucho tiempo, lo lógico es que empiece el hígado a sufrir síntomas de cansancio. Cansancio molecular, cansancio de sus propias enzimas. ¿Por qué? Porque en lugar de estar trabajando en lo que deben estar haciendo, haciendo componentes que va a mandar al cerebro, el hígado tiene un pico de máxima actividad a lo largo de la noche, entre la 1 y las 3 de la madrugada. ¿Y qué está haciendo ahí? Si parece que debería estar dormido, como estamos nosotros, pues no. Está haciendo la intendencia. Está empezando a mandar sustancias que durante el día van a ser necesarias para nuestro sistema nervioso. Ahí estará formando gangliósidos, cerebrósidos, vitaminas, otro tipo de moléculas que van a repartirse durante la noche. Se va a hacer toda esa logística y que al pobre le vamos a tener, pues eso, empleando toda esa maquinaria bioquímica en degradar las cosas que ese exceso de permeabilidad le están haciendo llegar. Llega un momento que los equipos se saturan y en ese momento el hígado empieza a esconder las cosas por otros órganos. Es un poco, como digo yo, como cuando uno anda con prisa, barre, levanta la alfombra y lo mete debajo. Esa piel, esa alfombra de nuestro organismo es la piel. Por eso, cuando hay permeabilidad intestinal, es muy fácil que empiecen los eczemas, las dermatitis, empiecen los granitos, empiecen a haber muchas manifestaciones a nivel cutáneo. ¿Por qué? Porque gran parte de las moléculas que sean liposolubles, que el propio hígado no sea capaz, porque le faltan los elementos para procesarlas, porque lo estamos agotando esa reserva, lo que va a hacer es esconderlo en tejidos liposolubles, en tejidos de naturaleza grasa. Uno de ellos es la piel, el tejido adiposo. Por eso es muy típico cuando empiezan estas alergias o estas intolerancias desde la más tierna infancia, que empiezan a aparecer eczemas muy característicos en la zona interna de los codos, en los brazos, en las muñecas, cerca de las axilas también, incluso por detrás de la fosa poplítea, detrás de las rodillas. Esto es muy típico y además cada vez lo vemos más tempranamente. Nos empiezan a aparecer con más frecuencia cada vez niños neonatos que nada más probar la leche empiezan a tener intolerancia a la leche, incluso la materna. ¿Qué puede estar provocando todo eso? Porque todo esto va a dar, evidentemente, este tipo de cuadros. Normalmente epidérmicos, pero no siempre epidérmicos. Recordemos también que el cerebro es un tejido muy graso. Por lo tanto, otros componentes no solamente van a ir a piel, sino que pueden alojarse dentro de nuestro sistema nervioso, y de hecho lo hacen, y dan cuadros muy característicos de fatiga, mucho cansancio. Ahí está un poco el origen del síndrome de fatiga crónica o de muchos procesos autoinmunes que, además de que tengan dolor aquí o allá, que tenga artritis reumatoide y me duelen las articulaciones, o que tengo fibromialgia y me duelen los músculos, uno de los síntomas que acompaña a casi todos los que tienen enfermedades autoinmunes es el cansancio extremo, que no es un cansancio leve, es un cansancio que si les das a elegir entre, se lo pregunto mucho a mis pacientes, cuando te vienen con dolores muy fuertes y un cansancio extremo, fijaos cómo inhabilita esa fatiga tan grande, que les pregunto, ¿por dónde empezamos? ¿Por el cansancio o por los dolores? Y me dicen, empieza por el cansancio. Dice, porque ya el dolor, me tomo lo que haga falta y hasta me he acostumbrado a él. Lo que no puede ser es que no puedo con mi vida, que a las 10 de la mañana me tengo que meter en la cama porque ya no tengo energía. Y eso es porque se están produciendo muchísimas sustancias de tipo inflamatorio, factores de necrosis tisular, que hace que se genere una sensación de postración. Como cuando estamos enfermos, realmente por una infección vírica o bacteriana, y lo primero que se dispone como mecanismo de defensa es estate quieto, te deja en una sensación de cansancio, de postración, que se llama, para que toda la maquinaria de nuestro sistema inmune se ponga en marcha de cara a la recuperación como sea, de todos los mecanismos que dispone para mantener la homeostasia, incluso para luchar contra infecciones, nuestro organismo. Entonces, puede haber fenómenos de irritabilidad, de visión un poquito espesa, cansancio, pérdida de memoria, las dermatitis que acabo de contar, dolores generalizados, una sensación, muchas veces no te la saben describir, pero es, no sé qué es, pero no estoy bien. Es una sensación de incomodidad, de que me falta ritmo, me falta potencia, me falta energía, me falta vitalidad. O todo esto junto a la vez se puede producir. Bien, explicado un poquito toda la sintomatología de ellas, ¿por qué se está produciendo todo esto? Pues mira, todo esto surge a partir de los años 70. Si vemos las cifras de la prevalencia de tanto las alergias como las intolerancias alimenticias, empiezan a subir, a dispararse, a crecer de forma exponencial a partir de los años 70, mucho más en los 80, aún más en los 90, a partir de los 90. ¿Qué ocurre ahí? Porque siempre nos remitimos a que las enfermedades tienen, la mayoría de ellas, un origen psicosomático, emocional, y efectivamente se pueden agravar, y efectivamente parte del problema de la inflamación intestinal puede venir por un estrés sobrevenido de larga duración, no un estrés de un pequeño disgusto que me han puesto una multa de tráfico, no, un estrés de una mala situación familiar, de pareja, laboral, momentos como los que estamos viviendo ahora, situaciones de personas que tienen negocios que se ven pues, prácticamente hundidos, personas que se han quedado sin trabajo, eso acucia entonces el miedo a qué va a pasar, de qué voy a vivir, ese es el estrés que puede atrapar por un exceso de cortisol que se produce en esas situaciones de estrés, que se empiece, digamos, a deteriorar la calidad de la mucosa intestinal y entonces, como la mucosa intestinal está delicada, empieza a reaccionar frente a alimentos que normalmente no le estaban haciendo ningún daño. Es decir, siempre le echamos la culpa al alimento. No, es que simplemente el estrés puede hacer que se sensibilice más con determinados alimentos, porque casi siempre son los mismos. ¿No os habéis fijado que casi siempre las intolerancias son al trigo por el gluten, a la leche por la lactosa o las lactoglobulinas, a la fructosa, al azúcar? Esas son las tres o cuatro moléculas que más se están molestando. ¿Y por qué? El tomate también, pueden ser algún tipo de verduras. Pues muy sencillo, porque todos los alimentos que aprovechamos tienen, por supuesto, sus cualidades demostradas, nutricionales y que son estupendos. Pero también todos tienen sus cosillas. Por ejemplo, el tomate es muy rico en solanina. Si comiéramos mucho tomate todos los días, podríamos hacer un síndrome por solanáceas, por solanina. Quedaría un cuadro parecido al que se estaba describiendo. Si comemos mucha berenjena, podríamos estar consumiendo grandes cantidades de nicotina, porque la berenjena tiene algo de nicotina. Las patatas, si están verdes, esa parte verdecita de una patata que no está todavía, digamos, madura, es riquísima en nicotina. Y sobre todo el fruto de la patata, que afortunadamente no lo comemos, es súper tóxico por la cantidad de nicotina. Si hablamos del pimiento, porque tiene capsaicina. Si hablamos de las alubias, los frijoles, que decís en América, pues porque tienen faseolamina. Es decir, hay multitud de sustancias que conforman parte de la composición química de cualquier alimento que pueden estar ahí molestando. Algunas por acumulación o porque son más cotidianas, cuando el intestino se debilita, cuando el estrés nos ha debilitado inmunológicamente y nos ha irritado ya un poquito el intestino, ¿por qué? Porque deja de producir mucosa. Esto pasa también cuando se toman los antiinflamatorios no esteroídicos, cuando se toman las aspirinas, que se producen prostaglandinas, interleuquinas, leucotrienos, tromboxanos, y se deja de producir un factor protector de la mucosa gástrica, por eso hace que se vulnere, que se exponga el intestino al ataque del acetilsalicílico. Lo mismo pasa, el nivel de estrés alto equivale también a que en el organismo se producirá menos moco en el intestino, menos mucosidad. Y eso es lo que le hace vulnerable al ataque del gluten. El gluten es una proteína que se hincha, que se estira, pero que tiene un efecto un poquito inflamatorio. En definitiva, prácticamente todos somos algo, un pelín intolerantes al gluten. en especial el gluten moderno, que empezó justo ahí, en los 80, en los 90, en el 2000, prácticamente la totalidad del trigo que se consume, y no te digo ya del arroz también, son transgénicos que se han mejorado para que tengan cierta resistencia a algunas patologías impropias de ataques de insectos, pero han hecho el gluten más largo para mejorar supuestamente las cualidades organolépticas, esa harina que hincha, que hace una bollería estupenda, que hace unos pasteles blanditos, esponjosos, aparte se le meten aditivos, supuestamente mejorantes panarios que sirven para que sea más blanco, para que dure más. Mentira, no duran nada, si los panes hoy día los compras y a las 2 horas están blandos. En definitiva, lo que estamos viendo es que el estrés como causa puede ser que esté haciendo ese daño, pero sobre todo lo que estamos viendo es que a partir de que se introduce ya la química en la alimentación, a partir de la década de los 70, mucho más 80, los 90, en que prácticamente ya no hay ningún alimento que no lleve algún tipo de aditivo, de conservante, de mejorante, de antioxidante, de antiapelmazante, de antihumectante, da pavor lo que estamos comiendo, porque yo como farmacéutico, yo he trabajado en industria alimentaria, sé y lo tengo muy claro que los estudios a largo plazo de esos aditivos sobre la población, aunque sea en mínimas dosis, no están hechos. Es decir, por más que tú me digas que esto puede ser un conservante, pues un parabén, por ejemplo, que es muy típico en muchísimas cremas, lociones, que no solamente es el factor alimentario, es qué bebes. ¿Sabéis que, por ejemplo, en la ciudad de Madrid se ha hecho un análisis hace unos meses y aparecen casi 80 medicamentos en el agua del grifo? ¿Sabéis que científicos en la Antártida intentan conseguir agua destilada libre de mercurio, cogiendo la nieve, derritiéndola, porque necesitan un agua purísima para hacer sus investigaciones y no son capaces de encontrar ninguna muestra de nieve libre de mercurio? Porque como el mercurio es volátil, cada vez que llueve o nieva en esas latitudes, cae el mercurio. O sea, la nieve en la Antártida está contaminada con mercurio. No nos libramos en ningún caso, por ningún sitio. Más, la contaminación, la polución atmosférica que hay de todas las torres emitiendo dioxinas de los vertederos de basura que queman las basuras y que producen dioxinas de las incineradoras, ¿no?, de basuras. En realidad, es un grado de intoxicación el que tenemos, que también está provocando otro fenómeno, que es la deposición de esas sustancias sobre nuestras propias células. Eso se llama depósito, es decir, es como ponerle una pegatina, una etiqueta a una célula. Cuando pasa el sistema inmune, las células del sistema inmune notan que esas células les pasa algo raro. ¿Por qué? Porque se ha fijado un mercurio, porque se ha fijado un átomo de cadmio o de plomo o una molécula de dioxina o un análogo estructural de una hormona que resulta que es un insecticida que se lanzó sobre un pasto del que comió la vaca, te tomaste la leche y entró esa hormona o ese disruptor endocrino, se fijó en tus receptores y cuando nuestro sistema inmune detecta aquello, lo fijan como si fuera un antígeno. Y ahí es donde se produce entonces esa reacción inflamatoria, que es en definitiva el proceso de intolerancia. Por eso digo que no estoy de acuerdo que una intolerancia, aunque sea más sorda, lenta, acumulativa, a largo plazo, no se esté desencadenando una respuesta inmune, porque estamos viendo y comprobando desde hace ya mucho tiempo que cuando estas intolerancias se mantienen durante bastante tiempo, tienen que ver mucho con la aparición de enfermedades autoinmunes. Eso va a ser para el siguiente programa que vamos a hacer, cuál va a ser la alimentación en enfermedades de tipo reumatológico, cuando ya se produce esa inflamación, enfermedades para como la artritis, la artrosis, y la siguiente conferencia que os voy a dar, del ciclo Come, Bebe, Sana, va a tratar sobre la alimentación específica ya para cuando ya ha pasado de intolerancia a proceso autoinmune, de alergia a proceso autoinmune. Lo que es importante es que quitemos ese tipo de alimentos que conllevan, es de lo que podemos quitar, porque no podemos dejar de respirar, pero sí podemos beber aguas sanas o comer alimentos no procesados industrialmente, que no tengan ningún tipo de aditivo ni conservante, empezar a comer más el producto de mercado, producto de zona, producto no tratado industrialmente, sin conservantes, en fresco, que es lo mejor que podemos hacer. Una vez que ya estamos controlando lo que ingerimos, sí sería importante tratar de suprimir, por supuesto, siempre, si ya hemos detectado con técnicas de bioresonancia, como hacemos nosotros, mira, tu intolerancia a toda esta incomodidad que tienes a nivel digestivo o en tu piel se debe a que no puedes comer esto. Suprimimos ese alimento y lo empezamos a tratar con bioresonancia. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Pero en definitiva, y para los que estéis muy lejos y no se os pueda tratar aquí, lo que tenéis que hacer es intentar identificar, acudir a una consulta de alguien que haga medicina bioreguladora y primero localizar el motivo de la intolerancia, porque como los síntomas son muy difusos, no lo vais a localizar fácilmente. En las alergias sí, porque si comes plátano y eres alérgico al plátano, te pones enfermo de inmediato, pero en las intolerancias no. Son muy difusos los síntomas y, por lo tanto, un profesional te lo tiene que localizar y después volver a tratarlo. Así, pues esta parte teórica concluye por hoy. Podríamos estar hablando todo el día. Estos son seminarios que doy yo que duran entre 8 y 16 horas, con lo cual hago el esfuerzo de sintetizarlo. Pero no os preocupéis porque lo vamos a enlazar en las dos siguientes conferencias: alimentación para la inflamación y alimentación para las enfermedades autoinmunes. Y ahora os dejo con John, que os va a poner un vídeo de promoción de Mindalia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve.
Mindalia.com presenta su nuevo Congreso Mundial Vida y Consciencia, en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento, bienestar y consciencia. Del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas, en directo y en simultáneo, por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Además, en Vida y Consciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés. Vida y Consciencia, el nuevo Congreso Mundial organizado por Mindalia.com. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el número de WhatsApp más 34 644 36 67 33, o mandando un email a congresos@mindalia.com.
Vamos ahora sí al turno de preguntas. Comencemos desde YouTube con Mari Mir. Nos dice, de Argentina, ¿qué dieta es la más metódica para seguir y no resentir nuestro aparato digestivo? Gracias.
Pues como terminaba hablando, si tanta química nos está volviendo locos, hay que tener en cuenta que nuestro organismo puede tolerar muchísimas cosas. Hemos comido muchísimas cosas, olido muchas cosas. Evolutivamente, pues eran miles de sustancias que, digamos, tenemos en memoria de que son buenas y no son dañinas. El problema es que en las últimas décadas hemos introducido un exceso de química en la alimentación, para lo cual, pues, un poco le viene por sorpresa al organismo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues como terminaba la conferencia, volver a comer lo más ecológico posible, intentar que nuestro organismo no entre en tóxicos. Insisto, no podemos evitar respirar, y si uno vive en una ciudad grande, pues vas a respirar el humo de las gasolinas, de las chimeneas de calefacción, de las fábricas que haya cercanas. Ahí tenemos ya una fuente de contaminación muy importante, y esto es consabido, que pues todo eso provoca muchas más enfermedades, más intolerancias, más alergias. A principios del siglo XX, por ejemplo, el asma era una enfermedad rarísima, pero se empezaron a ver en la década de los años 20, sobre todo en Alemania, zonas muy industrializadas del Valle del Ruhr, por la gran siderurgia que había, industria siderúrgica potente, con altos hornos, con entonces solo quemaban carbón, y que empezó a haber focos de aumento del asma. Hoy, aunque ya prácticamente eso no es problema, porque todo eso se ha reducido mucho, sin embargo, cada vez hay más asma, y es porque cada vez hay más moléculas en el aire que tienen un factor inflamatorio sobre el propio pulmón. Entonces, mi consejo: comer sano, nada industrializado que esté ultraprocesado, que con los menos aditivos posibles, volver a comer, en definitiva, como comieron cuando éramos niños o nuestros padres o nuestros abuelos. Y con eso sería suficiente para empezar a encontrar mejoría. Intentar conseguir panes o, digamos, harinas que no sean transgénicas, para volver a comer ese pan que tenía una cadena de gluten muy cortita, por eso el pan hinchaba menos, y no era dañino. En épocas o generaciones que comían mucho pan porque era un alimento tan esencial, tan básico, tan barato, que prácticamente era la fuente que tenían de hidratos de carbono y algo de proteína. Y sin embargo no tenían intolerancias, ¿no? Tolerancia ha venido desde que nos han metido la porquería de los transgénicos, que nos han metido también en la alimentación toda la porquería de los aditivos alimentarios con el supuesto, la supuesta excusa de perseverar en nuestra salud. Mentira, eso es un cuento chino. Es porque mejoran las industrias alimentarias, mejoran sus aspectos, los hacen más atractivos porque nos lo meten por los ojos, porque hace que sean más apetecibles y nada más, porque no hay motivo de salud para meter tanto pesticida, sino para provocar, digamos, una mejora en el aspecto, que todo esté muy esponjosito, muy brillante, y nada más. Entonces, volver a comer como se comía hace 50 años sería ideal. Luego ahí ya, pues uno puede comer más de una cosa o de otra, pero eso ya es indiferente mientras que lo que comas sea sano. ¿Vale?
Vamos a continuar desde YouTube con Andrés Palma de Chile. Nos comenta, he bajado 15 kilos de peso en estos últimos meses, la ansiedad se me ha desatado en el estómago y todo me cae mal. Estoy recién volviendo a comer con un poco de normalidad. ¿Qué me podría recomendar para volver a comer?
Si antes lo digo, antes viene una pregunta con eso. ¿Qué estaba hablando? El estrés prolongado puede provocar pues ese tipo de inflamación intestinal, esa desprotección del sistema intestinal. Eso es el típico caso de una mala absorción, el perder tanto peso. ¿Por qué ha podido ser? Pues, digamos, por la pandemia. Esto lo estoy viendo yo a diario en la consulta. Hay personas que digamos, pues son, digamos, más resistentes al estrés que nos circunda ahora, porque si os fijáis, nos están metiendo miedo por todas partes, y claro, hay personas más invulnerables, pero hay personas que les hace más mella. A esas personas que les ha supuesto un nivel de estrés potente, pues sí que han acusado agravamiento de patologías en primer lugar, a las personas que tenían ya enfermedades autoinmunes, que son muy dependientes del estrés y de las emociones. Por mi propia experiencia aquí en la consulta, pues he visto auténticos dramas. Gente que llevaban años sin hacer un brote de esclerosis múltiple han brotado de inmediato, se han agravado las fibromialgias, las enfermedades de Crohn, la colitis ulcerosa. Ese es el día a día que tenemos. En ese caso, entonces, es intentar sujetar las emociones, que hay muchas maneras de hacerlo. También, es difícil hacerse invulnerable a lo que nos sucede en el entorno, porque es una situación compleja, complicada, y como decía antes, pues a algunos les está pegando más duro. Pero en cualquier caso siempre hay técnicas de desbloqueo, de relajación, de sofrología, de hipnosis, de meditación, que no nos dejemos, digamos, invadir hasta tal punto que nos ganen y que nos puedan saturar nuestras defensas y entremos en barrena, porque efectivamente cuando el intestino se empieza a inflamar es cuando empiezan a caerte mal esos alimentos y a partir de ahí empieza una cadena de reacciones que tiene consecuencias sin final, si no lo ponemos coto, ¿no? Otra más.
Nos dice desde Facebook Trudy Abella, de Colombia. Aparte de la alimentación saludable, ¿qué se puede hacer para el síndrome de ovario poliquístico y problemas metabólicos? Gracias.
Bueno, son dos cosas distintas. Para ovario poliquístico, pues hay que ver un poco cómo están funcionando las hormonas de esta persona. Sí es cierto que puede haber temas intestinales combinados ahí, que puede haber una alteración de tipo inmunológico. Y en esos casos, pues bueno, pues hay que hacer un perfil hormonal bien hecho, a ver qué es lo que está pasando y después poner un tratamiento. Yo trabajo ahí muy bien con la medicina china. Hay unas fórmulas maravillosas de medicina tradicional china. Si encuentra por allí alguien que trabaje con este tipo de compuestos, la Sao Fuyu Kitan, por ejemplo, va muy bien para los quistes ováricos, que funcionan muy, muy requete bien. Son fórmulas que tienen unas numeraciones, unos nombres, pero bueno, es encontrar un profesional allá que le pueda orientar. Y el tema metabólico, pues igual. Muchas veces estos problemas metabólicos son fenómenos de hiperabsorción intestinal que están produciendo pues que el hígado no funcione correctamente o que el páncreas también se encuentre pues con ciertos problemas, que no vaya fino y por eso empiecen a venir algunos problemillas. Más cositas.
Nos dice a través de email Elizabeth de México, cuando el pulmón cae en fibrosis, ¿ya no hay nada que hacer?
Difícil. Difícil, aunque todavía es mejorable. Nosotros hemos sacado muchas fibrosis, tanto pulmonares como hepáticas, que parecía hasta mentira, porque claro, el paciente le han dicho en el hospital que eso no tiene solución. Nosotros hemos encontrado muchos casos de fibrosis hepática grado 3 que han revertido completamente con los tratamientos oportunos. Desde luego, con los tratamientos convencionales, efectivamente, no se ven resultados. Pero hay otras maneras de hacerlo y sí que se podría resolver. Para eso, por lo mismo, profesionales que sepan trabajar bien este tipo de técnicas de bioresonancia y de medicina bioreguladora, porque se pueden conseguir. El problema de las fibrosis es que una vez que se fibrosa, que se produce toda esa malla de colágeno alrededor de los alveolos, pues tienen difícil solución, pero no imposible si se coge en los primeros estadios.
También desde email nos dice Paula de Argentina, ¿consumir muchos alimentos con vitamina C puede generar exceso en la respuesta inmunitaria?
No necesariamente. Aparte, la vitamina C tiene una ventaja. Es terriblemente hidrosoluble y eso quiere decir que a medida que vaya pasando ese exceso de vitamina C por los riñones se va a ir orinando. Por lo tanto, no. Algunos estudios ahí un poco capciosos dicen que si vale para la respuesta inmunitaria y se toma demasiado, podemos estar mal acostumbrando al organismo. Pero no es cierto, porque no trabaja tanto a nivel de la respuesta inmunitaria como a nivel de la estabilización de la membrana de la mitocondria. Se sabe que para que un virus pueda salir de una célula necesita lo primero inducir a la apoptosis celular, es decir, la muerte de la célula. El virus se apropia de la maquinaria de producción de proteínas de la célula y empiezan a hacer copias de ese virus. Pero para que se produzca la apoptosis se tiene que, digamos, fusionar la membrana mitocondrial. Ese es el mecanismo de acción de la vitamina C, del ácido ascórbico. Precisamente el de proporcionar mucha más resistencia a la membrana mitocondrial, con lo cual se impide que se fusione, que se rompa la célula y, por lo tanto, retiene esos virus dentro de la célula que terminan por morir o ser fagocitados por el propio sistema inmune y por eso funciona como preventivo y como curativo o para acelerar, digamos, la recuperación de los procesos virales, sobre todo. Pero no necesariamente por otros factores inmunológicos, por lo tanto, el que se consuma más o menos. En cualquier caso, yo recomiendo que por encima de 2 gramos, salvo que se esté pasando por un proceso gripal en que 4 o 5 gramos podrían estar bien justificados, pero por encima de eso lo único que estamos haciendo es encarecer la orina.
Nos dice JD, desde email también, ¿podría ser eficaz la autoterapia para prevenir el virus?
Autoterapia, no sé a qué se refiere con autoterapia, qué tipo de autoterapia, si es autosanguis, autoterapia, autovacuna de orina. Nosotros las trabajamos y las hacemos habitualmente. Eso siempre va a potenciar el sistema inmunológico. Vale también para alergias y vale también para las intolerancias. Por lo tanto, el poner, digamos, determinados antígenos que puedan ir en un fluido, como pueda ser el plasma o como pueda ser la orina, en contacto en otro compartimento distinto del organismo, en contacto con el sistema inmune, hace que se reconozcan, pues, digamos, algunos antígenos que a lo mejor estaban cayendo un poco en el olvido. Con lo cual, sí, puede estimular.
Nos dice Eduardo García Martín, desde email, en caso de sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas, Clostridium y Pseudomonas, ¿qué se puede hacer para rebajarlas teniendo en cuenta que unas son anaeróbicas y otras aeróbicas?
Complicado, muy complicado el tema, porque son de distinta naturaleza. En esos casos yo lo que hago es trabajar siempre con, digamos, una guerra bacteriológica, que se peguen entre ellas. Para eso, para bajar los niveles de clostridios y de proteolíticos en general, va muy bien establecer una competencia con otra cepa bacteriana, que es el Bacillus subtilis. Bacillus subtilis lo tenéis en el mercado, lo podéis encontrar en herbolarios, en farmacias y si no, por internet. Y de eso habría que tomar mínimo una cápsula diaria por la mañana, bien en ayunas, media hora antes de ingerir cualquier alimento, porque el Bacillus subtilis va a ir desplazando a esos otros, porque hacerlo de forma alimentaria es mucho más complejo. Entonces, Bacillus subtilis es mi recomendación.
Nos dice Misterios, con respecto a la autoinmunización al COVID-19, ¿cómo se detecta esto? ¿Una persona con estas autodefensas puede curar a otra enferma? ¿Cómo? Gracias.
Sí, porque se sobreentiende que si esa persona tiene anticuerpos eficaces para el virus, pues sacando, y de hecho se está haciendo, se ha hecho y se está empezando a hacer, y cada vez más se está investigando en esa línea, que es extraer sangre de los pacientes que ya la han pasado, que han quedado inmunizados, que tienen la prueba de anticuerpos, sale positiva. El problema de este virus, que tan de diseño, es que no deja ni anticuerpos en la mayoría de los casos. Con lo cual, encontrar, primero, pacientes que lo hayan pasado, que hayan dejado anticuerpos, sacar la sangre y centrifugando para sacar la célula sanguínea, nos quedaríamos con un plasma rico en anticuerpos contra el COVID-19. Y esa es la terapia. Funciona y claro que se va a hacer y se está haciendo. De hecho, hay ya países que la están empezando a implantar. El problema es encontrar los sujetos que se dejen sacar cantidades considerables de sangre para, sobre todo, los pacientes que están en más alto riesgo, que estén en un proceso inminente, ¿no? Vale, más cositas.
Nos dice a Nancy Herrera, ¿puedes recomendar algunas sustancias para potenciar el sistema inmunológico en estos momentos?
Sí, hay muchas. Para Nancy, vamos a ver. El Reishi es un muy buen inmunoestimulante en estos casos. Ahí, dentro de lo que son los hongos, el Reishi, el maitake, pues el cordyceps, la melena de león, todo eso son muy buenos inmunoestimulantes. Para mí el mejor inmunoestimulante es tomarse las cosas con calma, por cierto. Porque al final ya puedes tomar Reishi, puedes tomar melena de león. Y si eres una persona que se deja vencer por el estrés con facilidad, no vas a tener el sistema inmune bien nunca. Entonces, dicho así, parece una tontería, pero es así. Yo prefiero que cambiemos esa mentalidad que nos deje invadir, digamos, pues todos esos parámetros tan fáciles de confundir, porque llevamos una vida de demasiado trabajo, demasiadas preocupaciones, ahora de miedo. Simplemente, para que tengáis menos estrés, hacer lo que hago yo desde que empezó todo el tema de la pandemia. No he vuelto a ver la televisión. Si lo que nos meten es miedo por la televisión, pues no la veas. No veas las radios que están todo el día hablando del tema. Dedícate pues a hacer cosas que te relajen, te tomas alguna cosita que te pueda ayudar, pero si no bajas el nivel de estrés, nunca podrás tener un buen sistema inmune. Por supuesto, esa vitamina C, ese selenio, es conveniente, muy importante, y más ahora de cara a estos momentos tan pandémicos, la vitamina D de dedo. Es muy importante tenerla elevada. Es muy difícil tener una buena salud con una vitamina D baja. Algún disruptor de tipo endocrino, una molécula análoga a la vitamina D, tiene que estar secuestrándola o paralizando los mecanismos de producción endógenos de nuestro organismo, porque no es normal el que veamos tanta vitamina D baja en los pacientes que aparentemente comen bien, les da el sol, ya sabéis que la vitamina D se produce a través de la impregnación de los rayos solares en la piel, en los capilares, por donde pasan cerquita la sangre, y con lo cual no deberíamos ni siquiera tomarla ni ingerirla. La vitamina D se va a producir con que nos dé un poquito de claridad todos los días. Pues no, viene muy baja. Y cada vez más baja. Y siempre que está muy baja, hay enfermedad. Entonces, como no sabemos qué es lo que está todavía produciendo ese defecto, yo siempre recomiendo a los pacientes, hazte análisis, si tienes vitamina D baja, tómala. Tómala a diario, 4.000 unidades internacionales, porque eso es fundamental para la respuesta vírica también. También podéis tomar zinc. El zinc aumenta las defensas inespecíficas. Y, por ejemplo, en toda Centroamérica son muy populares también las calahualas. Las calahualas, de cara a evitar el exceso de la respuesta del sistema inmune en las intolerancias, en las alergias, que participan con un exceso de producción de TNF-alfa en especial, de factores de necrosis tisular, lo regulan muy bien. Yo lo trabajo muchísimo de esto. Entonces, bueno, pues estos son los consejos para subir la inmunidad, un montón de cositas. Y una cosa que todavía no he comentado, si queréis tapizar bien esa mucosa intestinal, lo he comentado mucho, tenéis un montón de vídeos en Mindalia a disposición, la glutamina. No sabes todavía a qué le tienes intolerancia, pero ya puedes ir trabajando en cerrar esa permeabilidad y en bajar la inflamación, si tomas un poquito de glutamina con el desayuno, un par de gramos, y ya con eso también te mejora la inmunidad. Todo lo que he dicho, más la glutamina siempre, porque es el, digamos, la guinda, lo que redondea el resultado. Muchísimas gracias, amigos, y nada, nos vemos en muy breve tiempo con el siguiente tema. Muchísimas gracias a Mindalia también.